Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de febrero de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es un modelo de atención para mujeres migrantes, víctimas de violencia sexual. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Genoveva Roldán Dávila, de la licenciada Daniela Castro Alquicira y del licenciado Abraham Ramírez Cabañas. Bienvenidos al programa. Buenos
días.
Muchas
gracias. Muchas gracias. Buenos días.
Bien, en tanto sube la doctora Roldán Dávila, debido a problemas de tráfico que no había podido llegar, pero en unos minutos estará aquí con nosotros. Nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 89 89, tiene cuatro líneas para que se comuniquen con nosotros. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. La doctora Genoveva Roldán Dávila es economista y maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora titular de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Coordina el Boletín Momento Económico Nueva Época y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones recientes figura la coordinación del libro Mujeres Migrantes en el Soconusco, situación de sus derechos a la salud, a la identidad y al trabajo. En 2011 tiene participaciones en los libros Mercados de Trabajo y Migración Internacional. Hay otro libro, Políticas Migratorias y Movilidad Laboral en Estados Unidos, España y Singapur. También Hacia la Construcción de Políticas Públicas a Favor de las Mujeres Migrantes, caso Chiapas, México, también en 2010. La licenciada Daniela Castro Alquicira es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está estudiando la maestría en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos, también de la propia UNAM. Trabaja temas de migración internacional desde Centroamérica, México y Estados Unidos, mercados de trabajo y mujeres en la migración. Colabora con la Asociación Civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social INCIDE Social. En la construcción de un modelo de atención para mujeres migrantes y víctimas de violencia sexual en México. El licenciado Abraham Ramírez Cabañas es licenciado en Economía por la Universidad Nacional, Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Trabaja como asistente de investigación y en temas de migración internacional, mercados laborales y mujeres en la migración. Colabora con la Asociación Social Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, en INCIDE Social, Asociación Civil, y en el proyecto Construyendo un Modelo de Atención para Mujeres Migrantes, Víctimas de Violencia Sexual en México. Bien, pues ya se ha incorporado con nosotros la doctora Genoveva Roldán, y bueno, sucede en esta zona de donde está nuestro radio, que es muy difícil a veces llegar y estacionarse. Genoveva, pues buenos días.
Buenos días.
Sé que desde hace ya varios años vienes trabajando en el tema de la situación tan complicada a que se enfrentan hasta nuestros días las mujeres migrantes. Tengo entendido también que instituciones como Fundación Ford, INCIDE Social y Sin Fronteras IAP te han brindado un apoyo importante para la realización de esta investigación, la cual pues ya ha tenido sus frutos, como lo es el seminario internacional que acaba de realizarse en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas la semana pasada, y también la elaboración de un libro que hoy, el libro que presentamos hoy intitulado Construyendo un Modelo de Atención para Mujeres Migrantes, Víctimas de Violencia Sexual en México. Así que, bueno, después de que respires profundo, te pido nos hables sobre este proyecto y particularmente sobre los objetivos del trabajo.
Claro que sí, muchísimas gracias.
y gracias por disculparme por este pequeño retraso. Efectivamente han sido muchas los esfuerzos y las fuerzas que, las energías, las sinergias que se han logrado en este proyecto. Además de las instituciones que has mencionado, cabe también rescatar que la Unión Europea fue quien financió el primer proyecto de que salió el libro publicado en el 2010. Y el objetivo central de esta investigación, que como tú destacas ya tiene varios años realizándose, es visibilizar un fenómeno que ha pasado desapercibido en general para la sociedad mexicana, en las políticas públicas, para los partidos, los candidatos a la presidencia, pues pocos tocan esta problemática. Y el hilo conductor de estas investigaciones ha sido visibilizar, por lo tanto, el fenómeno de la incorporación de las mujeres a los flujos migratorios. Particularmente en lo que se refiere no nada más a las que cruzan por el territorio mexicano y que tienen como objetivo y meta llegar a Estados Unidos, sino las que se quedan propiamente en México. ¿Qué pasa con ellas, no? Uh-huh. Y en estos 3 años fuimos detectando primero que en las entrevistas, en los grupos focales que se realizaron, en los talleres que se hicieron allá in situ en la zona del Soconusco, porque es ahí donde se quedan en Chiapas, detectar cuáles son las principales violaciones a derechos humanos de que son objeto, cuál es la problemática socioeconómica en la que se desenvuelve este flujo. Y bueno, pues es muy importante señalar que es un flujo migratorio altamente vulnerable y que ellas fueron planteando, y la investigación misma fue demostrando, que fundamentalmente son vulnerados sus derechos laborales, sus derechos de identidad. El no tener una identificación pasa a ser un problema no nada más para ellas, sino para sus hijos, y los derechos a la salud. Esto lo detectamos y esto nos llevó a plantearnos este último proyecto que, como tú señalas, dio lugar a un simposio internacional en donde confluyeron también diversos actores del proceso. Estuvo presente la Cámara de Senado, de Diputados y del Senado, con las comisiones de migración. Estuvieron organizaciones sociales, además de INCIDE Social y Sin Fronteras, y MUMI, CIPAM, organizaciones que se han preocupado por la problemática de la salud de las mujeres, y en este caso de las mujeres migrantes. Por lo tanto, este último proyecto tuvo como objetivo construir un modelo de atención para mujeres migrantes que han sido víctimas de violencia sexual en México. Entonces, ahí es a donde se enfocaron las fuerzas, la investigación que se realizó. Si algo arrojó la investigación es que la ausencia de datos es tremenda. No hay las estadísticas que permitan ni la cuantificación del fenómeno con exactitud, ni la precisión tampoco de las violaciones de que son objeto. Entonces, sobre ese margen, en esos espacios, fue que se desenvolvió la investigación.
Muy bien, pues eso es muy interesante. Y bueno, eso que decías de que ha pasado desapercibido para la generalidad, sobre todo de las autoridades que son las que pueden ejercer políticas públicas para la defensa, para, bueno, en todo caso, prever los ataques y la violación a los derechos humanos de estas mujeres, pues me parece de veras tan a tiempo que ahora se haga. Debió de haber pasado desde hace mucho.
Claro.
En realidad hay varios lugares del mundo en que, no es solamente México, en varias otras partes también pasa desapercibido, y es un problema de discriminación propiamente de género. Esto tendremos que apuntarlo. Entonces, me parece muy importante el trabajo que están realizando ustedes. ¿Por qué en este caso está enfocada a la migración de mujer centroamericana, licenciada?
Hola, buenos días. Nos enfocamos en la mujer centroamericana porque México, sobre todo a partir de la década de 1990, surge como un país de tránsito. Sí. Hacia el norte, hacia Estados Unidos. Este tránsito lo efectúan principalmente mujeres y hombres que vienen de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, sí, en una mayor proporción de Honduras y Guatemala, sin dejar atrás a los salvadoreños y las nicaragüenses. Vienen, pero en una proporción mucho más baja, porque ellos tienen como país principal de destino Costa Rica. Entonces, bueno, nosotros veíamos que el tránsito por México es una situación que pues se podría llamar más bien que se encuentra en un nivel de crisis humanitaria. Y al respecto, nosotros, bueno, realizamos trabajo de campo para construir el modelo de atención. Veíamos que en los albergues, que en los consulados, en las agencias consulares a lo largo de la ruta migratoria por México, que está marcada por el tren de mercancías, no había atención especializada, no existe aún atención especializada para las mujeres migrantes. Entonces, bueno, decidimos enfocarnos en ellas, porque veíamos que las cifras, aunque no se manejan cifras oficiales, vemos que en el ámbito de la violencia sexual, en algunos casos se afirma que 6 de cada 10 mujeres están siendo violentadas sexualmente en México, y hay otras instituciones que dicen que son 8 de cada 10, ¿no? Entonces, bueno, no se estaba haciendo nada al respecto. Y cuando llegan estas mujeres con estos problemas a los albergues, a sus agencias consulares, bueno, es muy difícil para los voluntarios, para los cónsules, saber qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, esta es una guía.
El modelo está más bien hacia construir las formas, digamos, de defensa y de que estén enterados. Yo creo que la información es lo básico, ¿no? Muchas veces, no sé, ustedes lo saben mejor que yo, que las mujeres procuran no decirlo, hasta por vergüenza, claro. No se determina qué tipo de violación de derecho humano es, y es pues de los más graves, ¿no? Es tan íntimo y tan...
Se juntan varios factores, pero, sí. Ellas tienen el objetivo de llegar lo más pronto posible, claro, a su destino, sí. Saben que no cuentan los documentos, muchas de las violaciones son cometidas por las mismas autoridades, no nada más por la delincuencia, sino también por las mismas autoridades, de tal manera que acercarse a presentar la denuncia resulta para ellos, para ellas, contracorriente, porque además son revictimizadas en el momento de la denuncia, porque bueno, si no están golpeadas y sangrando, pues entonces quiere decir que ellas aceptaron. Entonces hay toda una problemática alrededor del fenómeno que tiende a invisibilizarlo, tiende a que no aparezca en las estadísticas, tiende a que no exista una definición clara de las situaciones en las que se ven ellas sometidas, ¿no?
Eso es. Abraham, ¿cuál es el destino de estas mujeres? ¿De Estados Unidos solamente o quieren estar en México de alguna manera?
Bueno, buenos días. Su principal destino es Estados Unidos, uh-huh. Aunque como lo han platicado la doctora Genoveva y Daniela, su tránsito es en una vulnerabilidad extrema, sí. Entonces por las condiciones en las que viajan, muchas de ellas se quedan en México, ¿no? Tenemos el registro de guatemaltecas que van a trabajar en las investigaciones que se hicieron sobre el Soconusco. Mucha población guatemalteca venía a trabajar a las fincas en Chiapas, ¿no? Eso es. Pero su principal destino sigue siendo Estados Unidos. Uh-huh. Esto ha cambiado un poco por las condiciones de alta vulnerabilidad que han sufrido, ¿no? Muchos comentamos que las mujeres viajan en el tren, pero con la investigación nosotros descubrimos, o bueno, ubicamos que tienen otras formas de trasladarse, ¿no? Identificamos que por los trailers, por los autobuses, como compañeras de traileros. Entonces, no solo el flujo está en el tren, ¿no? Donde se asume que es
la principal
vía de transporte.
Exacto. Sí. Bien, esto, bueno, por supuesto que yo no sé, pero me parece que la crisis en los Estados Unidos está poniendo, digamos, las cosas en otro contexto. Yo por eso preguntaba si buscaban realmente ir hasta Estados Unidos pese a la crisis, porque si para los mexicanos es difícil, y bueno, estamos contiguos, para los centroamericanos es mucho más. Y claro, tienen que pasar, sí, por los avatares, tanto mexicanos como de la migra por allá, ¿no? Entonces, me parece que ya no es tan, no sé, puede no ser necesariamente el destino solo Estados Unidos. No sé, ¿tú qué has visto en la investigación, Genoveva?
Mira, yo considero que, sin lugar a dudas, la crisis está afectando en los montos de los flujos. Hay una disminución. aunque en el número de detenciones, que es lo, con los datos que se cuenta por parte del Instituto Nacional de Migración, se observa ya una disminución del flujo de centroamericanos y también de mexicanos que se van a Estados Unidos. Sí, claro. ¿Te acuerdas que es más, el año pasado salió lo de la tasa cero? O sea, sí, que habían migrado entre alrededor de 3 años 1.4 millones de personas y la misma cantidad se había habido de retorno, de tal manera que se coloca el nivel en tasa cero. No quiere decir que no haya flujo, sino que los retornos también y la política de deportaciones ha sido muy importante. Sí. De tal manera que hay una disminución del flujo, eso sí es evidente, porque esta migración obedece fundamentalmente a razones económicas. Hay un mercado laboral que los está demandando en Estados Unidos. Sí. Y al no existir, al estar ese mercado laboral, como tú señalas, deprimido en una crisis, pues obviamente que va a haber una disminución de ese flujo. Esto, sin lugar a dudas, está presente. Pero, sin embargo, también es lo contradictorio de estos fenómenos. El mercado laboral está deprimido y la tasa de desempleo es más alta en los migrantes que están en Estados Unidos. Sin embargo, la recuperación del empleo es más fácil para los migrantes. ¿Por qué? Porque los nuevos empleos que se generan, acordémonos que van en la dirección de una mayor flexibilidad. ¿Y quiénes son los que están dispuestos a esa mayor flexibilidad? Pues los indocumentados, claro, los migrantes. Claro. Entonces, a la vez que son los que sufren las peores consecuencias de la crisis, en los mínimos procesos que se observan de recuperación de los mercados laborales son reabsorbidos. De tal manera que eso implica que no va a desaparecer estos flujos migratorios. No tienden a su dispersión absoluta o a su eliminación total. Yo creo que, como en otras épocas históricas sí, del sistema económico capitalista, va a haber una disminución, pero esto tenderá a recuperarse, ¿no? De tal manera que el flujo continúa, está presente, y en esas condiciones efectivamente tienden a que el mercado laboral también de la zona del Soconusco también es otro aspecto contradictorio. México, Chiapas, uno de los estados de la República más pobres, pero que tiene un flujo migratorio hacia Estados Unidos, y que este flujo migratorio va significando que hay necesidades de los mercados laborales locales para trabajo de centroamericanos, ¿no?
Es cierto.
Se habla de que cerca del 40% de las mujeres guatemaltecas que llegan a la zona del Soconusco pues se dedican al trabajo doméstico, ¿no? Entonces hay un mercado que los está demandando y saben que ahí pueden encontrar condiciones de trabajo que son relativamente mejores a las de sus países de origen.
Eso es. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, Ya han hecho ustedes una buena introducción al tema. El tema es realmente un modelo de atención para mujeres migrantes víctimas de violencia sexual. Bueno, Genoveva y chicos, ¿cuáles son los principales peligros a los que se enfrentan las mujeres migrantes, además de esta violación a sus derechos, digamos, humanos, particularmente con la violencia sexual?
Okay, bueno, el tránsito de mujeres migrantes por México ocurre en un escenario de vulnerabilidad, discriminación e incertidumbre. El uso excesivo de la violencia se expresa de muchas formas, tales como maltratos verbales y físicos, exclusión, robo, extorsión, asaltos, tortura, sí, claro, tráfico y trata de personas, secuestros, violaciones, violaciones tumultuarias y homicidios. Esos son como los principales.
Un poquito de violencia. Sí, sí, claro. A esto se enfrentan probablemente pues todos los habitantes de la República, y particularmente las mujeres. Habría que decir, las mujeres en todos los puntos cardinales de esta República Mexicana sufren y han sufrido durante mucho, mucho tiempo toda esta clase, digamos, de avasallamiento de sus derechos humanos. Pero hoy que ustedes están estudiando este modelo en particular, porque se refiere a mujeres migrantes, es muy importante hablar de, en las rutas que toman, qué problemas hay, digamos, por qué es cosa de ruta. Yo en esto preguntaría, Genoveva, ¿qué rutas son las principales? Porque en esto también tendría que decirse que ocurre más o incide más en ciertas rutas que en otras, supongo, ¿no?
Básicamente hay tres rutas. Todas empiezan en Chiapas, en Arriaga, uh-huh, y llegan a Tultitlán, al Estado de México, en donde ahí es una sola ruta. ¿Sí? Acordémonos que esto estuvo interrumpido durante algunos años después de lo del huracán, cuando se destruyeron las vías férreas. Ahorita entonces suben en Arriaga y llegan hasta, siguiendo la ruta del tren de mercancías.
Ah, eso te iba, ¿no?, a decir, es la del tren.
Uh-huh, la del tren. Llegan al Estado de México y de ahí se hace una bifurcación en tres grandes rutas, la del Pacífico, la del Golfo y la del Centro. Sin embargo, aquí lo que ya destacaba Abraham hace un rato es que cuando se hizo el trabajo de campo se veía que en Arriaga había grupos importantes de mujeres. Sin embargo, cuando se veía cómo va transcurriendo estas tres rutas migratorias del tren, como que tienden a diluirse las mujeres, lo cual hace suponer, y ya muchas organizaciones son las que se preguntan, ¿y por dónde se van ellas? Entonces, quiere decir que es ya muy conocido, como que se le ha dado mucha difusión a lo que significa, entre comillas, la bestia, el tren, uh-huh, en donde además de la enumeración que hizo Abraham ahorita de problemáticas a las que se enfrentan, pues se le agrega las mutilaciones porque se caen de los trenes, en fin, ¿no? Sí. Los golpes, todo lo que implica andar viajando.
El cansancio físico, claro, emocional y psicológico, claro, porque se enfrentan a condiciones de calor, poco sueño, estrés muy grande. Entonces, bueno, ellos van cargando con todo eso, ¿no? A lo largo de México, ¿no?
Uh-huh. Y entonces aquí pues lo que la preocupación de muchas organizaciones sociales y académicos que estamos realizando investigaciones ahí, por dónde se están yendo. Entonces, todo parecía indicar que están siguiendo, que el tren está ya muy visto, por otro lado, porque además hay cuotas que tienen que pagar para subir al tren, porque los, claro, garroteros tienen donde hay los dejan bajar, tienen que pagar su cuota para donde va a haber inspecciones, en fin, es toda una situación ya sumamente crítica y complicada, de tal manera que están buscando otras opciones que quizás pudieran, decimos nosotros, quizás ser hasta más peligrosas que el tren mismo, porque implica ir caminando y buscar lugares más apartados, si es hacia las sierras, para lograr ese tránsito. Entonces, es algo haciendo un parangón como lo que sucedió con la frontera con Estados Unidos, cuando había ya rutas muy conocidas y de pronto el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, vamos a aplicar una política migratoria para mandarlos por los lugares más difíciles, para que así desistan de su interés por llegar a Estados Unidos. ¿Y ahora dónde los mandamos? A los desiertos. Entonces, hacer rutas más peligrosas, creemos que en este caso está sucediendo lo mismo con el flujo de transmigrantes, de los que están transitando por México, en donde están acudiendo a rutas quizás más peligrosas que las que conocía, que es la conocida de la bestia, ¿no? ¿Y esto a qué está llevando? Bueno, hay un dato que por todos los medios se ha estado difundiendo, que es muy preocupante, muy alarmante, en donde ya las mujeres migrantes asumen que un costo de la migración va a ser la violación. Por lo tanto, antes de salir de sus lugares de origen ya toman pastillas anticonceptivas porque saben que pueden ser objeto de violaciones. Entonces, aquí es donde vemos lo que tú señalabas, de que, bueno, estamos ante una situación en donde el Estado, a pesar de una ley de migración, a pesar de donde se establece que se protegerán y se respetarán los derechos de los migrantes, bueno, pues esto en la práctica no viene sucediendo así, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero, a ver, ¿han hecho algún recuento? Seguramente sí, de qué han hecho las autoridades mexicanas por esos derechos humanos y respecto a los abusos, ¿no? No sé si esto ya tenga alguna sanción, esté establecido, no lo sé, ustedes que son los estudiosos de la materia.
Bueno, no hay...
Sí, Daniela.
No hay alguna iniciativa que castigue los delitos en contra de los migrantes. En 2008, tanto en Chiapas como en Oaxaca, se abrieron las fiscalías especializadas en delitos cometidos en contra de personas migrantes, que han venido operando desde entonces, pero que las resoluciones a los conflictos a los que se enfrentan los migrantes, bueno, son muy pocas, ¿no? Entonces, en el caso de la violencia sexual, nosotros hablábamos con el fiscal de Arriaga y decía que en 2 años solo había recibido 2 denuncias. En contraste, las organizaciones civiles tienen datos muy distintos. Entonces, bueno, es complicado, porque el estatus legal en el que se encuentran las personas migrantes centroamericanas es de indocumentados. Sí. Entonces, bueno, se complica más, ellos claro. Se creen que están menos protegidos. Uh-huh. Existe mucha corrupción en la policía estatal, en la municipal. Entonces, bueno, eso dificulta un poco. Y también para que las organizaciones civiles puedan impulsar una política pública, necesitamos datos, y de datos es de lo que carecemos, ¿no?
Digamos, es una limitante muy grave, ¿no? Siempre, digamos, en todos los casos, la información es fundamental, y si esta no se tiene con precisión, resulta muy difícil, bueno, pedir la ayuda, la intervención, digamos, del... Y que, bueno... No lo sé, pero me da la impresión por todo lo que ustedes están diciendo y por lo que uno conoce, aunque sea de trasmano, que esto no se le está dando la debida atención, no es importante, particularmente, y esto me duele decirlo, si se trata de mujeres. Entonces, todavía, si se trata en general de hombres, migrantes y eso, bueno, es terrible también, pero para la mujer es poco menos que nada. Lo que así dirigida la atención hasta ahora, que bueno, en la academia se ha puesto atención a esto, y gente como tú, Genoveva, y estos chicos que trabajan en el proyecto están señalando, determinando y midiendo, tal vez cuantificando estos atropellos y estas violaciones a los derechos humanos, particularmente a la mujer, ¿verdad? En este caso a la mujer, y me parece loable, yo los felicito por eso, porque sí tenemos que decir que esto es un problema muy serio, que parece solamente un problema social, un problema de salud pública quizá, pues no, es un problema profundamente económico, en donde si pensamos que la mitad de los ciudadanos, claro, o más de la mitad de los ciudadanos somos mujeres, creo que esto es muy delicado. Aunado allá los problemas de pobreza que ya tenemos, de desocupación, bueno, le tenemos que sumar el género. Y esto creo que es bien importante. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. En Momento Económico.
Muy bien, ahora quisiera que ustedes me expusieran o nos expusieran a los radioescuchas y a mí en qué consiste este modelo, cómo se construyó el modelo de atención para mujeres migrantes y víctimas de la violencia sexual en México. Abraham.
El modelo es una, buscamos que sea una herramienta para las casas del migrante, para los albergues, que ayude a las mujeres migrantes que han sufrido violencia sexual. Nosotros tuvimos una serie de entrevistas en el DF, con instituciones que trabajan con mujeres que han sufrido violencia sexual. Hicimos una serie de trabajos de campo en Chiapas y Oaxaca para ubicar los modelos de atención que había en esos estados, uh-huh, enfocados a mujeres. Sí. Después de esta investigación documental y práctica, ubicando las rutas, los caminos que tienen que seguir las mujeres para que se les brinde una atención médica, psicológica y jurídica, realizamos nuestro modelo de atención. También encontramos que varios modelos estaban solo enfocados a cierta atención. Algunos era atención psicológica, algunos atención médica, algunos atención jurídica. Nosotros lo que hicimos fue integrar estas atenciones, ¿no? Claro. Tener en un solo modelo esas tres atenciones. Iniciamos nosotros con una plática para los migrantes, en donde se les explica los riesgos y sobre todo los riesgos que sufren las mujeres, ¿no? Sobre el tránsito. Se les brinda una contención emocional de emergencia.
¿En qué consiste esto?
Esto consiste en contención en crisis. Básicamente tener una charla con la migrante, si tiene algún problema de salud, se le cuestiona un poco la ruta que va a seguir. Tratar de
consejos,
tratar de tener confianza, ¿no? Brindarles un espacio de confianza a las migrantes. Y después de esto se tiene diagramado las tres atenciones, ¿no? La atención psicológica, médica y jurídica. En la atención médica, que es como la más importante, digo, sin dejar de lado la jurídica y la psicológica, que para nosotros es súper importante.
Claro.
En la atención médica se les da atención médica inmediata. Aquí lo dividimos en periodos de tiempo. Abarcamos las primeras 72 horas y después de las 72 horas. En las primeras 72 horas nosotros ponemos la prevención de embarazo y la prevención de infecciones o VIH. Entonces, en la prevención de embarazo, en las primeras 72 horas nosotros proponemos la anticoncepción de emergencia. En la prevención de infecciones ITS, VIH, se propone la profilaxis post-exposición. Aclaramos que este modelo se está trabajando bajo el esquema de canalizaciones. Uh-huh. Que las casas del migrante y los albergues canalicen a las mujeres, a los centros de salud, a las clínicas de salud y a los hospitales.
Si me permites, ahora creo que ahí es algo muy importante a destacar, que el modelo que estamos proponiendo parte de la idea de que ni la sociedad civil no tiene capacidad sola, los albergues, que además muchos de ellos son de organizaciones religiosas, no tienen ni la capacidad económica ni de especialistas que puedan brindar, que puedan llevar adelante este modelo de atención. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo, y que creo que eso es muy importante destacarlo, es que se puedan conjuntar esfuerzos. O sea, las migrantes y los migrantes no van a acudir a los centros de salud, no van a acudir a la policía. Entonces, a quien pueden acudir más, a donde pueden tener más confianza, es a los albergues. Pero los albergues no van a contar ni con las herramientas económicas, ni con las medicinas, ni con los kits que pueden apoyar a ellas. Por lo tanto, aquí se trata de, en este modelo, de conjuntar esfuerzos de la sociedad con el sector público, a nivel de sector salud, a nivel de la denuncia penal, con las fiscalías especializadas. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer con este modelo es integrar en un solo proyecto los diferentes espacios donde hay o puede haber ya herramientas de apoyo para las mujeres que pueden haber sufrido una violencia sexual, una violación.
Eso es. Y en cuanto a la cuestión de atención psicológica, Daniela, ¿cómo es esto? ¿Tienen realmente el cuerpo, digamos, adecuado para recibir? Porque debe ser un choqueo entre la gente. Digo, sí saben que se van a enfrentar a peligros, seguramente ya tienen la información de las que ya se han ido, pero ¿cómo es esta atención? ¿Quién se las da también? ¿En albergues? ¿En hospitales? ¿Hay un cuerpo? ¿Cómo lo plantean ustedes? ¿O habrá el cuerpo adecuado?
Bueno, lo que nosotros estamos planteando es hacer una campaña con los albergues, sobre todo con el de Arriaga, el de Tapachula, Huehuetoca y Saltillo. Entonces, ahí se capacitaría a los voluntarios de los albergues para implementar el modelo. Dentro de la capacitación nos vamos a apoyar en CIPAM, en Salud Integral para la Mujer, para que brinde estas capacitaciones y dé herramientas psicológicas para trabajar con las mujeres migrantes.
Eso es importante, porque parece algo más sofisticado.
Sí.
Pero yo creo que es una de las principales cuestiones que hay que atender, porque ni siquiera quedan, yo creo que, capacitadas para trabajar. A veces sí les mueve un objetivo, pero si van, digamos, ya subvaluadas, autosubvaluadas, bueno, ya no pueden conseguir de alguna manera ese objetivo, pues digamos, mejor que el que tienen en sus propios países, ¿no? Es una condición de trabajo mejor. Entonces, una persona que está muy afectada psicológicamente puede ser también, digo, poco, pues bueno, que no tenga las cualidades o los requisitos, que cubra los requisitos para ser tomada en cuenta en el trabajo, por ejemplo, en el trabajo doméstico. Y bueno, yo lo sé, por ejemplo, en Estados Unidos, no les gusta que llegue una persona demasiado, bueno, así, que está afectada y no, pues van a cuidar niños o lo que sea, entonces quieren gente saludable en todos los conceptos, ¿no? Dime, Abraham.
Un poco continuando con la estructura del modelo,
¿sí?
Nos faltó la atención jurídica. Aquí en la atención jurídica es muy importante, porque nosotros no, con nuestro modelo no pretendemos obligar a las migrantes a denunciar, ¿no? Se les brinda una asesoría y orientación jurídica, y en base a esta asesoría se le pregunta si decide denunciar o si decide no denunciar. Si decide denunciar, nos vamos a apoyar en los abogados Red Pro Bono de Sin Fronteras, que son servicios totalmente gratuitos, y en las oficinas regionales de la CNDH. Y se le hace la canalización pertinente a los ministerios públicos o a las fiscalías especializadas en atención al migrante, que también, como nos comentaba Daniela, existen, pero no en todos los estados por donde pasa el tren. Claro, sí, o sea, eso también
querías sería agregar importante. Algo, Daniela.
¿Sí? Sí, en la cuestión médica se me hace importante recalcar que el modelo pone énfasis en las primeras 72 horas, porque dentro de estas primeras 72 horas se puede evitar tanto el embarazo producto de violencia sexual como contagios de infecciones de transmisión sexual y VIH. Ahí se contempla la toma de la pastilla de emergencia, que tiene 95% de eficacia entre las primeras 72 horas, y también la profilaxis post-exposición, que tiene una garantía del 99% dentro de las primeras 6 horas. Entonces, bueno, estas 72 horas son clave para nosotros, ¿no? Entonces, si la mujer llega al albergue dentro de estas primeras 72 horas, bueno, en la cuestión médica tendríamos una solución pronta, ¿no?
Eso es.
Sí, Genoveva. Aquí hay un elemento que agregar, que tú lo mencionabas al principio de esta plática, que es el que ellas cuenten con la información. Y un lugar donde pensamos que es fundamental, donde tienen que partir esa información, es en sus lugares de origen.
Sí, sí.
Que conozcan sus derechos, que sepan a dónde tienen que acudir, que conozcan la ubicación de los albergues. Y por eso este diagnóstico que hicimos, esta investigación, también incluye un mapa de riesgo. ¿Cuáles son los lugares donde se ha, a partir de la información periodística, del MP y demás, se han detectado donde hay mayores síntomas, expresiones de violencia, que ellas las conozcan, ¿no? Entonces, aquí creo que es muy importante lo que tú ya señalabas, que conozcan sus derechos.
Claro.
Y que, como rescataba Daniel hace un rato, y Abraham, bueno, pues algunas de ellas piensan que no tienen derechos porque no tienen documentos, y esto es totalmente equivocado. Entonces, que estén conscientes de que sus derechos tienen que ser respetados, los laborales, los económicos, los sociales, que el hecho de ser indocumentados no son criminales, y que por lo tanto tienen que respetarse sus derechos, que tengan el conocimiento de a dónde tienen que acudir, y ahí es muy importante que toda esta información también pueda surgir desde sus países de origen.
Claro, y bueno, yo espero que este modelo que ustedes están trabajando sirva realmente de ejemplo también a los Estados Unidos, mira, porque esto que ustedes cuidan y que les parece humanitario, y lo es, no se tiene tanto en Estados Unidos. En realidad, allá, a pesar de el avance de ser un país, bueno, altamente industrializado y con seguramente con un marco jurídico muy, muy trabajado, muy especial, muy amplio, pues al migrante no es tan inmediato. Depende de dónde venga, también
claro.
Esto, ¿eh? Bien, y si viene del sur, pues no es como que muy sencillo. Bien, aquí yo les, pues no sé, les pediría que ustedes me digan cuáles acciones piensan, bueno, en su opinión, deberían plantearse a la presente administración, digamos, en términos de, es en función precisamente de las mujeres migrantes, ¿no? En cuanto a la realización de programas sociales o alguna otra acción.
Pues creo que va desde el aspecto que la ley migratoria que fue aprobada, que ya cuenta con su reglamento, no tiene una perspectiva de género.
No,
creo que ya desde ahí tenemos un problema planteado. Tiene muchas inconsistencias esa ley. Cuando se aprobó en el mismo Senado y en la misma Cámara de Diputados, se insistió en que había que pensar ya en su corrección. Entonces, hay, y bueno, una principal inconsistencia es que al final sigue planteando el tema de la migración como un problema de seguridad nacional, que no es el caso. Y aquí la importancia de entender a la migración en su contexto económico. Son los modelos de desarrollo económico los que están planteando estos flujos migratorios.
Así
y si se sigue pensando la migración como un fenómeno que tiene que ver con el problema de seguridad nacional, pues da lugar a políticas migratorias, a aprobar una ley migratoria como la que actualmente se ha aprobado, que dista mucho de ser una ley que realmente esté preocupada por la protección de los derechos humanos.
Más bien de orden policíaco, ¿verdad?
Exacto.
Y de, pues no sé, de como protegerse contra los delincuentes. Ojo con
desde
eso,
ese nivel tan general, y a mí me gustaría nada más tocar un caso concreto.
Sí.
En este evento que hicimos, que además que tú señalabas que fue en el instituto, los dos primeros días, el tercer día fue en el Senado, en donde se firmó una declaratoria por parte de las comisiones de migración del Senado y de la Cámara de Diputados, y fue una declaración por los derechos humanos de las mujeres migrantes. Y en este evento en el Senado se hizo un planteamiento que a mí me parece muy interesante retomarlo. A nivel de la ley de migración se dice que serán respetados los derechos a la salud, todos los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, ya en los protocolos, por ejemplo, del sistema de seguridad social, sí, cuando llega alguien a solicitar atención, lo primero que hacen es pedirle su credencial de elector. Cuando que esto, pues sí, ellos no van a contar con credencial de elector.
Claro que no.
Entonces resulta que los protocolos son contrarios a la ley o no se corresponden con los reglamentos y con las
excesivamente
leyes.
Excesivamente burocráticos, no están sensibles a lo que realmente es el
exacto
problema, ¿verdad? Muy bien, me permiten, por favor, voy a agradecer dos llamadas que han llegado interesantes porque hacen reflexiones de don Agustín Mondragón y de Jorge Fernández. Agustín Mondragón felicita a los invitados y al programa, dice: no olvidemos que los gobiernos mexicanos no aman a su patria y solo llegan al poder para robarla y servirse de ella. Y como carecen de materia gris, los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno copian lo que otros países realizan. De ahí que la crueldad con la que tratan a los sudamericanos, bueno, más bien centroamericanos, ¿verdad? Más bien es esto, ¿no? Uh-huh. Y las policías y gobernantes se asemeje a la que el gobierno asesino norteamericano impone a los mexicanos, y como los derechos humanos con Valencia, el cual no tiene valor civil para enfrentarse al sistema y al gobierno, permite que se violen los derechos de los mojados en ambas fronteras. Pues bueno, así pues es la sí cosa. Él no tiene pelos en la lengua. Dice esto que en lo que pues convenimos en buena medida, ¿no es cierto?
Sí.
Bien, no sé si quisieran hacer alguna reflexión sobre esto.
Pues es que creo que sí hay, el fondo quizás del comentario tiene que ver con lo que comentábamos hace un rato en términos de un modelo económico tanto a nivel del país como a nivel de Centroamérica, como a nivel global, que no está respondiendo a la necesidad de sus pueblos, que por otro lado existen países que requieren de esta fuerza de trabajo que tiene que ser sumamente flexible y que esa flexibilidad los lleva a que no tengan ningún derecho. Entonces, eso va generando todo un contexto y condiciones en los que se desenvuelven los flujos migratorios que los colocan en esa alta vulnerabilidad. Entonces, yo creo que ese es el fondo del asunto, ¿no?
Exactamente, que es que estemos conscientes de que, cuando existe subdesarrollo, como es el caso de varios países latinoamericanos, entre ellos los centroamericanos y México mismo, estamos en un contexto completamente contrario a los derechos humanos, a los que son empezando por el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, etcétera, entre los mismos habitantes de un país. Pues bueno, los migrantes tienen el infortunio de ser eso, gente que viene de otra parte y que normalmente no es vista exactamente con simpatía. Es esto que, bueno, habría que pensar si la gente que está en los pasos de una frontera a la otra tuvieran conciencia de que no se trata de enemigos ni delincuentes, sino gente que quiere trabajar, que quiere,
claro,
bueno, una oportunidad, ¿verdad? Sería otra cosa,
claro.
Pero bueno.
Hay un autor que se llama Sigmund Bauman, que es muy conocido, tiene sí una obra muy, muy interesante, donde habla de los miedos líquidos, o sea, sí, la gente tiene temor del otro, del extranjero. ¿Por qué? Por la inseguridad propia de su país.
Así es.
No es porque el otro realmente represente un peligro, sino porque hay tal inseguridad ya en la estructura donde él es originario, que el otro se convierte en un peligro, en acecho, ¿no?
Así es. Qué pena, ¿no? Porque sí vivimos tiempos muy difíciles,
sí,
en verdad. Bien, Jorge Fernández felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias, don Jorge. Dice: ¿por qué las autoridades no hacen nada para brindar mayor protección a los migrantes? Por el contrario, son estas mismas quienes cometen abusos y violan los derechos humanos de estas personas que solo buscan un mejor nivel de vida. Y qué pena que en esta búsqueda sufran de abusos e incluso muchos pierdan la vida. Bueno, la reflexión está,
totalmente,
digamos, abonando lo que ya se ha dicho aquí por los invitados, por la doctora Genoveva, los licenciados Abraham y Daniela. Es cierto esto y, bueno, vamos, ¿qué vamos a hacer? Miren, nos quedan muy pocos minutos y voy a pedirles que nos hablen rápidamente de cuál es, así geográficamente hablando, dónde se ubica, digamos, mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos de la mujer. Si han tenido esta cuantificación, hecho singular, ¿no? Porque supongo que en todas partes, pero hay estados, supongo que son mucho más duros en este aspecto, ¿no? Sí, Abraham o Daniela, no sé.
Bueno, hicimos la construcción de un mapa de riesgo, como lo comentaba la doctora Genoveva, en base a noticias periodísticas, basándonos en los medios de comunicación, que es donde encontramos los registros. Nosotros señalamos, pues como los estados fue Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, el Estado de México, en Sonora y en Baja California, ¿no? Principalmente en Mexicali. Y bueno, en el trabajo de campo que realizamos, identificamos en Tapachula, Huixla y Arriaga,
la
Chiapas.
La costera, ¿no?
Sí. En Huixla, que es el punto más peligroso para las mujeres migrantes, ahí, como nos comentaba Daniela, se habla de 8 de 10. Y nos decían 10 de 10, o sea, en ese punto, todas las mujeres que pasan por ahí son agredidas sexualmente por sus compañeros, por las policías,
Pues es una desgracia, ¿no?
Por los agentes de migración, ¿no? Y bueno.
Ese punto no es común que sea tan riesgoso. Lo que pasa es que en la ruta que va del tren, justo en ese punto hay una garita de migración. Entonces ahí los migrantes se tienen que bajar del tren y rodear la garita por la selva, por el monte. Entonces ahí no hay autoridad, hay y por eso es que suceden ahí
las mayores agresiones
en contra de las mujeres.
Bien, bueno, por último nada más quiero hablar de las llamadas de Hilda de San Román y de Arturo Salinas, quienes los felicitan mucho. Dice, saludos a los invitados y los felicita por su investigación. Sigue sin escucharse el programa por internet. Productor, Arturo Salinas felicita al programa y a los invitados. Dice, ¿puede la doctora Roldán dar un correo electrónico?
Claro que sí.
Para comunicarse.
Es groldan@unam.mx.
Muy bien, pues a todos les agradezco su presencia, ha sido muy ilustrativo, muy importante el tema, qué bueno que lo han traído aquí al programa. Y bueno, también quiero agradecer a nuestros radioescuchas, quienes siempre están oyendo este programa y, bueno, participando directamente. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, gracias Soco. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, muchachos. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias por el espacio, Irma. Uh-huh.
Momento Económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Momento Económico.
XEUN
860 de amplitud modulada.